Bueno, dentro del programa especial de elecciones locales 2015 de Coac FM, hoy estamos aquí con nos a Miguel Lorenzo, que va a ir del número 7 por el Partido Popular en las elecciones municipales. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Cómo fue el día electoralmente hablando?
Pues hoy, bueno, sí, de trabajo, de mucho trabajo, de hablar con mucha gente. Estoy organizando una serie de actos que tenemos pendientes. Bueno, bien, bien.
Bueno, vamos a empezar un poco en materia. Poquito a poco vayamos. Sí. ¿Cales diría que son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña durante os vindeiros 4 anos?
Hombre, yo non me gusta concretar. Yo creo que las propuestas estrellas están en servicios sociales y en infraestructuras, que creo que es la apuesta buena por la ciudad. Pero yo creo que hay que continuar esta labor de 4 años. Esto, como dijo en su día el alcalde, nosotros hemos hecho un programa para 8 años, vamos en la mitad del partido y queremos terminarlo. Y entonces, muchas de las obras que se han iniciado, pues acabarlas o terminarlas, como la tercera ronda, pues, por ejemplo, el Pavo Real, hacer el subterráneo. Creo que también los servicios sociales es la gran apuesta, va a seguir siendo la gran apuesta de lo que es la política del alcalde Carlos de Greira, y sobre estos temas pues es trabajar. Luego hay muchas propuestas concretas, que te podía decir muchas de ellas, pero yo creo que lo importante es en conjunto, ¿no? Uh-huh. Que todo el programa electoral o todo lo que es buscar lo mejor para la ciudadanía, buscar lo mejor para la ciudad, poner a Coruña en el mundo como se ha puesto, pues a través, por ejemplo, de la fiesta de San Juan, a través de Picasso, que yo creo que ha sido, esto sí que mundialmente nos ha dado un nombre a la ciudad, tanto como el deportivo, diría, porque de La Coruña, deportivo y tal. Pues ahora Picasso, que esto fue pues una gran labor incluso personal del alcalde y de la concejala Ana Fernández de Cultura, pues creo que ha puesto a Coruña el nombre en los circuitos más importantes de los temas picasianos y sobre todo de lo que es de la cultura y de la pintura.
Os últimos 4 anos foron bastante convulsos na cidade, onde os efectos da crise se fixeron notar. Entón, queremos saber vostede cal considera que son os dous principais problemas que agora mesmo está sufrindo a cidade.
Hombre, uno de los principales problemas es el empleo, ¿no? El intentar crear puestos de trabajo, ¿no? Esto, yo creo que la mejor política social que hay existe es que la gente pueda encontrar un trabajo, y un trabajo dignamente remunerado, y creo que eso es quizá uno de los objetivos que tiene este gobierno municipal. Hay distintas políticas para buscar trabajo. Desde luego, hacer de La Coruña una ciudad donde, por ejemplo, vengan muchos turistas, eso da mucho trabajo, un sector. Yo siempre digo, si vienen turistas y van a un restaurante, hay camareros, hay cocineros, hay gente de la plaza, hay mariscadores, hay de todo, porque claro, la gente consume productos, ¿no? Entonces yo creo que hacer de un referente en la ciudad, y digo, buscar bancos de oportunidad para que se creen puestos de trabajo, yo creo que es muy importante. Y luego, bueno, pues las infraestructuras que siempre pondrán a La Coruña, pues la movilidad, ¿no? Que es una de las apuestas también de este gobierno municipal, hacer infraestructuras que hagan más accesible la ciudad y que estas infraestructuras también sean accesibles. Yo lo digo, la accesibilidad creo que también es una de las asignaturas pendientes que tenemos todas las ciudades, y que hay que trabajar mucho sobre proyectos de accesibilidad, sobre todo para aquellas personas que están discapacitadas.
Bueno, vamos a pasar a analizar un poco as propostas electorais do Partido Popular. Entraros gustaríanos saber que propostas recollen para fomentar o emplego e o desenvolvemento económico da nosa cidade.
Hombre, vamos a ver, yo creo que ya me he explicado en la anterior pregunta. Si creas en esta ciudad eventos o se crean situaciones para que puedan venir gente, y esta gente pues a su vez invierte en la ciudad, gasta, con lo cual crea empleo, pues es importante, ¿no? Yo muchas veces criticaban, por ejemplo, las fiestas. Uh-huh. Y yo decía, pero si la cantidad de gente que en las fiestas, pues es un atractivo de La Coruña, la gente viene en verano, que consuman los bares, etc. Eso también genera mucho empleo. O sea, no es gasto, es inversión. La Marina, que está desgastada, ¿cuánta gente ha trabajado en la Marina? ¿Cuántas empresas, directo o indirectamente, con sus trabajadores, han hecho la Marina? Pues eso también es una forma de invertir en los ciudadanos, en crear empleo. Entonces yo creo que muchas veces, ya digo, ciertas críticas que oyes, pues te parecen a ver, dices, mira, pues no es así, porque detrás incluso de lo que es la infraestructura, que es muy importante para la ciudad, hay mucha creación de empleo, que también es uno de los objetivos que tenemos que tener todos los gobiernos.
Y vamos a pasar a otro tema. ¿Qué medidas recogen para acadar a igualdad entre homes e mulleres e para permitir a conciliación entre a vida personal e a laboral das persoas?
Hombre, pues vamos a incidir mucho en estos programas, pero yo creo que sobre todo en la formación. O sea, la igualdad es muy importante, pero también educar en igualdad, en formar a las nuevas generaciones en igualdad. Y por eso hay también unos trabajos muy importantes y unos programas muy importantes que trabajamos con la gente joven para que educarlos en la igualdad. Aparte, por supuesto, todos los programas que tenemos de conciliación, pues las ludotecas, canguros, etcétera, que también creo que son muy importantes, incentivarlos y motivarlos para que haya una efectiva igualdad. Ya digo, igualdad que hablando como oportunidad para entre hombres y mujeres, corresponsabilidad, que es muy importante en la familia, y seguir trabajando en esa línea. Pero yo creo que el trabajo con la gente joven es muy importante, porque son las generaciones futuras, y ahí yo creo que es donde se puede hacer mucho para el futuro y para mejorar esta situación de igualdad entre el hombre y la mujer. Y también, por supuesto, fomentar la igualdad en los salarios. A mí me parece totalmente vergonzoso y discriminatorio que en un mismo trabajo un hombre y una mujer ganen distinto. Eso sí que hay que acabar con esa lacra, porque eso sí que es una gran desigualdad.
¿Qué plans teñen para favorecer que os veciños e veciñas da Coruña podan acceder a unha vivienda digna? Esta ten unha subpregunta despois, que teñen algunha solución para os desafiuzamentos?
Bueno, la vivienda digna ya viene reconocida en nuestra Constitución. Es decir, todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, como mandato que hace la propia Constitución al legislador y al político, de que todas las normativas deben ir dirigidas a una vivienda digna. Hay que trabajar en estos temas, porque la vivienda es un lugar muy importante para el ciudadano, es donde desarrollas tu vida personal, tu vida privada, y todos tenemos que buscar una vivienda, crear oportunidades. Yo soy muy partidario del alquiler social. Quizás en estos momentos que estamos viviendo estas situaciones tan difíciles y donde hay tantos inmuebles pertenecientes a los bancos, pues a lo mejor se podía crear entre todos, hacer una lo que puede ser incentivar este tipo de alquileres, pero en vez de que estos pisos estén vacíos, que se destinen a que se hagan bolsas, como ya se han hecho, pero mejorando, para personas que no puedan pagar una renta muy grande, pero sí una renta pequeña. Entonces creo que es una de las maneras hacer. Luego después, ya te digo, el mercado, hay muchas viviendas vacías. A lo mejor no es tanto problema de construir más viviendas, sino de dar oportunidad al acceso a la vivienda, de ayudas, y sobre todo buscar los alquileres sociales. Yo creo que ahí es donde hay mucho que incidir.
Segundo Partido Popular, ¿cómo debería desenvolverse urbanísticamente a Cidade da Coruña?
Hombre, casi pregunta sobre el concejal de urbanismo, pero yo te puedo contestar una cosa. Yo creo que el urbanismo tiene que ser un urbanismo sostenible. Y luego un urbanismo que sea agradable, que le haga la vida agradable al ciudadano. Entonces yo creo que abrir espacios libres, espacios de reunión, espacios de encuentro, como hemos hecho ahora en la Marina, la petrolización de la Ciudad Vieja, etcétera, yo creo que eso también es un poco incidir en lo que puede ser el urbanismo del futuro. Pero sobre todo un urbanismo sostenible, no de hacer esas a veces grandes mamotretos que no aportan nada, y sí se pueden hacer y buscar soluciones mucho mejores para el ciudadano, mucho menos agresivas para lo que es la visión de lo que tiene la ciudad, de la fachada de la ciudad, y sobre eso seguir trabajando, claro.
¿Qué planes teñen para mejorar la movilidad de la nuestra ciudad?
Hombre, me estás preguntando de otras concejalías y los planes, por supuesto. Pues mira, uno de los planes ya se están realizando, lo que son la tercera ronda o el túnel que fue de la Marina, ¿no? Está mejorado mucho lo que es la movilidad de la ciudad. Hay un plan de movilidad de futuro. Yo creo que el plan de los planes de movilidad tiene que ir un poco más a educarnos a que no hay que utilizar tanto el coche y sí el andar. Mira, yo La Coruña es la ciudad que le llaman de los 20 minutos, ¿no? Porque estás a todo a 20 minutos. Bueno, ya. Andando, dicen. Yo ando mucho por la ciudad. Yo reconozco que soy una persona que ando mucho, nunca utilizo el coche. Tengo un coche ya antiguo, hace muchos años, lo utilizo muy poco, soy muy de andar y luego de transporte público. Y yo creo que eso es la apuesta en mejorar el transporte público, pero sobre todo incentivar a que la gente tenga, que no tenga el coche como medio de desplazamiento, sino incentivar todos los que son los transportes públicos y sobre todo el caminar.
Un dos problemas principales del siglo XXI, o cambio climático. ¿Qué proponen vostedes para facer fronte aos efectos do cambio climático, sobre todo facer unha transición cara a unha cidade máis sostible e menos consumista?
Hombre, vamos, El cambio climático yo creo que ya no es una competencia municipal, ¿no? Es una competencia ya de Estado, etcétera. O sea, las políticas por el cambio climático. Desde luego los agentes que conocen estos temas están denunciando y llamando la atención de que tenemos que tomar los gobiernos sobre todo centrales, políticas adecuadas para frenar esta destrucción del planeta que estamos viviendo. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer o de las políticas que hay que hacer es el agua, ¿no? El agua es la gran riqueza del futuro. Nosotros hemos hecho una política grande con la CECEBRE, que es municipal, y el suministro de agua futuro está ya garantizado en los próximos 100 años. También, por supuesto, el reciclaje, educar más a la gente en el reciclaje. A veces muchas cosas dependen también de la política de educar, de formar a las personas, ¿no? Si todos aportamos un grano de arena, pues todos podemos hacer una mejor ciudad. A veces la gente te dice, mira, se quejan, por ejemplo, digo yo, de los perros, ¿no? De los excrementos de los perros. Y el perro no tiene nunca la culpa. El perro no tiene la culpa. La culpa la tiene el ciudadano que no la recoge. Entonces, no le echemos la culpa al perro. Entonces, eduquemos a las personas que tienen perro. Oigan, mire, si su perro en un momento dado, pues por la calle, pues tiene una necesidad, usted tiene la obligación de limpiarla, no dejarla ahí. Entonces, no habría esa queja, pero esa queja no es una queja municipal, es una queja de educación y de formación. Entiendo que si eres responsable para tener un perro, también estás responsable para hacerte cargo de que cuando este perro en un momento dado pues tiene una necesidad, tú tienes que la obligación de recogerla y no dejarla en la calle, porque muchas veces es muy desagradable para cualquiera el tema de pisar lo que es un excremento de perro. Pero ya digo, es educacional, porque al perro no le voy a echar la culpa nunca.
Bueno, falando un pouco máis da nosa cidade, como sabemos, na nosa cidade temos un sector, que é o sector de servicios, que pois, quizá dos máis importantes, como sería pois, o ocio e a hostelería, como comentabas anteriormente de ocio. Como conciliar reversión e descanso dos vecinos? É dicir, algunha solución contra o botellón?
Pois mira, el botellón é un grave problema que existe en todas as cidades. E hai que buscar resolverlo con formación, con control y con alternativas. A mí lo que me preocupa del botellón es que gente muy joven está accediendo al alcohol, a los porros, a las pastillas, etcétera, y eso puede ser graves perjuicios de futuro, incluso un problema de salud de futuro. Yo digo gente muy joven. Entonces aquí hay que llamar también a la responsabilidad de los padres, a veces te encuentras menores en el botellón que no debían de estar allí, y también hay que llamar a buscar alternativas al botellón. O sea, que uno se puede divertir sin ponerse ciego, sin ponerse de copas hasta arriba en un botellón, etcétera. Que hay otros cauces. Yo creo que ahí se ha trabajado mucho en la Concejalía de Deportes, Educación, incentivando mucho el deporte, creo que es una alternativa sanísima al botellón, e incentivando también este ocio alternativo, incluso ocio nocturno. Pero bueno, hace falta trabajar más. Es difícil porque, bueno, todos fuimos jóvenes, todos tuvimos nuestras cosas, y en mi época no había botellón. Pero claro, no sé lo que habría hecho yo si hubiera botellón. No lo sé.
O sea, digamos que las medidas poco que se proponen por parte del partido pues son alternativas, por ejemplo, por parte de deportivas para la gente más
joven. Yo creo que el deporte es la mejor alternativa a cosas de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el deporte no solo es crearte un hábito saludable, sino que el deporte también crea valores, da muchos valores. Entonces el deporte bien sea colectivo o bien sea individual, ¿no? Como el correr, me refiero.
Y en el caso...
Entonces creo que es una alternativa estupenda. Por supuesto, también alternativas culturales, alternativas de creación. Yo creo que en La Coruña hay una ciudad donde hay muchísima gente joven que tiene muchísimas capacidades que a veces no desarrolla, y capacidades artísticas. Entonces, también a través de programas, etcétera, estas capacidades artísticas que tienen, que las desarrollen y que trabajen ellas y que las elaboren para el futuro. Incluso algunos encontrarían un gran camino profesional. Entonces, yo digo, son alternativas, pero no es fácil. O sea, el hablar es fácil, el ofrecer la alternativa es fácil, el convencer, el acabar con el botellón, el que nos impliquemos todos, no solo los políticos, no la sociedad, los padres, los colegios, la gente joven, que tampoco no la hago responsable para nada del botellón, sino que son sujetos activos, pero no responsables. Los responsables somos los demás, que si ellos acuden a eso, pero no tenemos otro tipo de alternativas. Y luego el botellón es un grave perjuicio para un sector de la hostelería, lo digo claramente, porque el sector de la hostelería les hemos obligado a insonorizar sus locales, a tener una serie de garantías, etcétera, porque la gente, tú puedes ir allí a beber tu copa, que yo no lo veo mal, y de pronto ven que tienes una competencia, por decirlo de alguna manera, desleal, ¿no? Lo del botellón, y sobre todo para mí, lo más grave es la gente joven que accede, porque yo he ido al botellón a verlo, y hasta que lo vi, allí flipé, ¿eh? Yo reconozco que me llamó tanto la atención por la cantidad de gente jovencita bebiendo.
Y eso sí que me preocupa. ¿Y la zona de Alcoy donde últimamente se ve Carbotellón, qué opinión tiene sobre ella? O sea, la zona de los cantones. ¿La dejaría? ¿En caso de que hubiese dejarlo, lo dejarás ahí?
No, vamos a ver. No voy a caer en la trampa de que hay que dejar el botellón. Hay que combatir el botellón. No sé las formas, no depende eso de mí y no es una tarea fácil. Yo no dejaría el botellón en ningún lado. Lo digo claramente, pero bueno, está ahí, es una realidad social que conocemos, y se puede, pero yo no voy a decir que hay una mejor, crear un botellómetro. No, porque diga que pueda ser en un momento dado, pues incluso bonito, divertido, etcétera, tomar copas en un jardín, sino por las economías del botellón, sobre todo por las economías de la gente joven. Y a mí, gente muy joven, esté ya bebiendo menores de edad, eso le va a afectar en su futuro al cerebro, etcétera, y me preocupa. Preocupa como un problema de salud, que es lo que están advirtiendo todas las personas que conocen de estos temas, que en el futuro puede haber un problema de salud en gente joven por este tipo de conductas ahora, con lo cual hay que erradicarlas e intentar no prohibirlas, porque yo no quiero poner, yo no soy nunca de prohibir, yo soy de convencer. A la gente hay que persuadirla, convencerla. Ajá. Prohibir es un término que nunca me gustó.
Imos falar de outras realidades sociais. Diversas ONGs que traballan na cidade alertan da situación extrema na que se atopan certos colectivos en risco de exclusión. Estamos a falar de inmigrantes, persoas en teito, vítimas da violencia de xénero. ¿Recolle o Partido Popular alguna proposta dirixida a estes colectivos?
Vamos a ver, yo lo digo claramente. Este gobierno municipal, esos 4 años, fueron el gobierno de los servicios sociales. Nosotros hemos tenido, el alcalde Carlos Levera tiene una apuesta brutal por los servicios sociales. Yo a veces digo, y sí que suena peloteo, porque es una realidad, que yo soy el concejal ayudante del alcalde de los servicios sociales, que fue la gran preocupación del alcalde. Lo dijo el primer día que tomó posesión su discurso, que iba a ser la legislatura de los servicios sociales, y cumplió su promesa. Y nosotros hemos trabajado mucho en nuestros programas que incidían en temas de exclusión social, mujeres, etcétera, y hemos colaborado mucho con esas grandes ONGs, instituciones que están en esta ciudad trabajando día a día. Que a veces no sé por qué me lo critican. Porque hay que tener, a veces donde no puede llegar la administración, puede llegar de una manera mucho más fácil una ONG. Por eso hay que colaborar con ellas. Y esto no es una competencia, sino que esto es todo lo contrario. Esto vamos a aunar fuerzas, administración y ONGs, para buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Entonces, a veces no entiendo esa crítica cuando dicen, si hacen ellos son solidarios, si lo hago yo es caridad. Yo digo, yo no hago caridad con el dinero público. Yo únicamente intento garantizar los derechos de los ciudadanos, sobre todo todos los que lo están pasando mal, a través de los diversos recursos que se me ponen a mi disposición. Uno de ellos es las ONGs. Y yo creo que nuestro trabajo con las ONGs, el apostar por ellas, el colaborar con ellas, el ayudarlas económicamente a la realización de sus funciones, ha sido una de las grandes políticas del alcalde Carlos Negreira.
¿Qué asignaturas pendientes tiene esta ciudad, según su opinión, en materia de educación?
En materia de educación, pues mira, ¿qué asignaturas pendientes? Pues me coges así o de récord, porque no, hombre, yo creo que hay una gran buenos colegios y hay una gran formación y hay muchas actividades destinadas a los menores, a la formación, deportes, sea de una concejalía que ha trabajado muchísimo. Yo creo que Coruña ha sido la capital de todos los deportes, te lo dicen todos los deportistas, que sobre todo la gente que se dedica al running, a correr, etcétera, pues aquí hemos sido grandes competiciones. Qué gran asignatura. Yo creo que tenemos que... Yo soy hijo de dos maestros y lo llevo a gala. Y me dediqué a la enseñanza, fui profesor tuyo.
Lo sé, lo sé.
Tienes buen recuerdo, ¿no?
Que va.
No, malo.
Malo, malo.
Ay. No creo, esa sonrisa te delata.
Pero los siguientes no.
A mí me gusta mucho la educación y la formación y creo que es esencial, esencial. Y a veces digo que hacen falta escuela de padres y a veces también hace falta ayudar a los padres, que a veces no tienen todas las herramientas necesarias para poder educar. Creo que siempre se puede trabajar, la educación es el futuro. Un niño está con un maestro 8 horas, ellos forman el futuro, y yo creo que apostar por el magisterio es la gran apuesta de futuro de cualquier sociedad. Porque los maestros, mira, vi el otro día una cosa que no sé si es cierto o no, pero me hizo gracia, que en Japón todos se bajaban la cabeza ante el emperador, menos los maestros, que eso tiene el privilegio, porque ellos eran los que enseñaban y formaban a las generaciones futuras. Un niño pasa muchas horas con el maestro, hay que potenciar la enseñanza, y hay la enseñanza, sobre todo, no solo la formación, sino la educación en valores, que creo que es importante.
Estas eleccións estánse caracterizando porque unha parte da cidadanía demanda unha maior participación na xestión pública. Como afronta o PP estas demandas?
Bueno, no es el PP, es el gobierno municipal el que afronta las demandas. Pues bueno, yo creo que fue también una legislatura de la participación. Había tres concejalas de barrio que yo creo que atendieron más de 45.000 peticiones de ciudadanos, que estuvieron ahí con muchos ciudadanos a pie de calle escuchando sus problemas. Yo creo que eso es la mejor participación. El ciudadano, también hemos incentivado y ayudado a muchísimas asociaciones de vecinos. Las hemos escuchado siempre. Yo no conozco a nadie que haya pedido en el ayuntamiento una entrevista y que una manera u otra no se la haya dado, siempre que esta entrevista vaya apoyada lógicamente de una propuesta, ¿no? De una propuesta real, ¿no? Y hemos hablado con todos los colectivos, hemos participado, hemos escuchado a todo tipo de personas, y hay veces que hemos puesto soluciones a sus problemas y otras veces que a sus problemas no se le han podido poner soluciones porque no pueden venir desde la administración. Es que hemos confundido a veces, yo lo que veo, que la administración como el papá o mamá de administración, que me solucione todos los problemas. La administración tiene que resolver problemas generales. A veces cuando los individualizas, pues lo que yo le digo a la gente, nosotros tenemos una cartera de programas, no unos programas a la carta, y a veces la gente quiere individualizar su problema, individualizar su recurso, y eso no se puede, porque los recursos son generales.
No caso de non acadar medios de luta, ¿con quién pactaría o Partido Popular?
Pues pregúntaselo al alcalde. Yo no sé, bueno, el alcalde ha dicho que no pactaría ni con el Bloque Nacional y con los personalistas, ni con Bildu, creo que recordar, que los demás podía pactar con ellos. Yo me remito a las palabras del alcalde, pero los que tienen que pactar son ellos, no nosotros.
Imos rematar esta entrevista facendo un pequeno test express para coñecer moito mellor a Miguel Lorenzo. Sé que imos facer unhas pequenas preguntas. Comezamos por: cal é o seu rincón favorito da Coruña?
Las Bárbaras.
Polvo a feira ou lacón con grelos?
los dos. Pero unha laconada en invierno, que rica sabe.
Educación pública ou concertada?
Creo en la educación, en cualquiera de sus formas.
Esquerda ou dereita?
Hay que tener mucha mano izquierda para muchas cosas, y luego mis convicciones son de derechas.
¿Touro sí o no?
Yo soy un gran aficionado a los toros. Mi familia la propia gestionó durante años la Plaza de Toros de Pontevedra. Yo no voy a los toros desde hace unos años por un tema personal, pero yo creo que yo no soy, ya digo, yo no voy, pero no me importaría a los toros. O sea, a mí me gustan, yo no voy. Por unas razones personales, que aquí no voy a comentar.
¿Sanidad pública o privada?
Pues yo creo en la sanidad pública, y creo que es la gran apuesta de cualquier gobierno. Por supuesto que también se puede complementar con la sanidad privada. No excluyo la sanidad privada, pero la sanidad pública tiene que resolver, pues ayudar a las situaciones en las que se encuentran las personas que están enfermas. Luego se apuesto por la sanidad pública.
¿Protección ambiental o desenvolvimiento industrial?
Protección ambiental. La tierra es una y única, y tenemos que transmitirla a nuestros herederos, y es muy importante que sí, que el desarrollo industrial, pero que esto vaya, que sea acompañado de medidas ecológicas, y que acabar con la contaminación, porque solo tenemos una, y a Marte no nos vamos a ir, creo.
¿Monarquía o república?
Monarquía, sin lugar a dudas.
¿Microsoft Word o Open Office?
Oh, me mataches. La que quieras, la informática. Mi generación tiene dos asignaturas pendientes, que es el inglés y la informática. Llegamos tarde a las dos, oye. Pero bueno, ahí estamos.
¿Cuál es su libro favorito?
¿Cuál es?
¿Tu libro favorito?
El último.
¿Alguno en concreto?
El último que estoy leyendo, es que más me gusta.
¿Es su serie de televisión favorita?
En estos momentos, Hospital Real. Que en la gallega, los domingos por a las 10 de la noche, que está ambientada en Galicia, y bueno, la estoy siguiendo y me está enganchando.
¿Gustan los animales? ¿E vostedes a eles?
No.
Nada.
No, los animales yo no les gusto. Tienen mal rollo conmigo, de verdad. Oye, yo veo que la gente ve un perro, se les acerca a mí, como me miran así, yo no sé si es el tono de la voz, si es el olor, no sé lo que es, pero los animales no tengo buen rollo con ellos, ni ellos, sobre todo ellos conmigo, te lo digo en serio. Como decía, no sé por qué.
¿A favor o en contra de las cuotas de paridad?
En estos momentos, a favor. Es necesario seguir manteniendo las cuotas de paridad porque hay que hacer aún mucho para llegar a la plena igualdad. Esperemos que en un futuro no sean necesarias, ¿no? Pero en estos momentos esta discriminación llamada positiva creo que es muy importante para conseguir sobre todo que la igualdad entre el hombre y la mujer, que nos hace falta mucho aún, hace mucho camino por recorrer.
¿A qué partido votaría si no existiese o su partido?
¿A qué partido votaría si no existiera mi partido? A UCD, a Adolfo Suárez.
¿Y a su canción favorita?
Yesterday. All My Travels in Far Away.
No sé por qué, pero me sonaba que iba a decir esa canción.
Sí, hombre, mamá, ¿te puedo contar una anécdota?
Fuera de micro, déjate que la cuentes. No, porque pues
era muy bonita, porque tiene que ver con esta canción y con John Lennon. ¿Qué? Y yo tenía una tía mía que era la asistente de John Lennon.
Pero la cuentas fuera de micro, déjame que la cuentes
Anécdota, te la cuento otro día.
cuando vengas a otro programa aquí en QFM. ¿En dónde le recomendarías tomar un viño?
Yo soy de tomar cava catalán. Yo solo te tomo cava catalán, entonces tengo muy limitado mi sitio, los sitios porque me gusta más que el vino, tal, la única así bebida alcohólica que más me gusta es el cava catalán, que se hace en España.
Pois moitas gracias por esta entrevista a Miguel Lorenzo, número 7 das listas do Partido Popular ás eleccións alcaldía da Coruña do 2015.
Gracias, Miguel.